Atravesar el Ártico y arrastrar un trineo a 50 grados bajo cero. Esta es la situación en una carrera conocida como 6633 Arctic Ultra, una de las carreras más duras del mundo que se desarrolla en el desierto de hielo del Círculo Polar Ártico. En los últimos 10 años, solo 24 deportistas han logrado llegar a la meta. Son 560 kilómetros con el trineo como única compañía. Frío, viento y nieve. Pues bien, por primera vez, un español ha llegado a meta.
Y eso es lo más importante, llegar trasnochadores, porque en esta edición empezaron 21 participantes y solo cruzaron la meta 7. Y uno de estos 7 es el alicantino Joaquín Candel. Un hombre de experiencias fuertes, con muchísimos retos por delante y por superar, aunque ahora le toca lo que le toca al que ha sobrevivido. Le toca tomarse un respiro y recuperarse de esta gran prueba. En directo, desde Las Vegas, donde reside y ejerce como piloto. A la 1:43 minutos, hora menos en Canarias, Joaquín Candel, buenas noches.
Muy buenas.
Enhorabuena por llegar, ¿no? Hasta ahí está bien.
Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno. El llegar era el fin, sí.
Es que has hecho historia, Joaquín.
Muchas gracias, sí.
Has hecho historia y podríamos tratarte casi como un héroe de serie, ¿no? Porque MacGyver a tu lado, queremos decir, queda a la altura del betún. Un calcetín sucio te sirvió para llegar a este momento, ¿no? Y hablar con nosotras.
No, MacGyver no, pero te toca reinventar, te toca buscarte la vida, en pocas palabras, porque no llega un momento en el que no hay nadie ahí para ayudarte y bueno, tienes a tu mejor amigo justo detrás tuyo, que es el trineo, y te toca ver qué es lo que hay para salir adelante.
Tú te apuntaste, Joaquín, para buscar tu límite. ¿Lo has encontrado?
Uf, sí. Sí, en esta sí que lo encontré. Sí.
¿En qué momento te diste cuenta de ese límite? ¿Cuando el frío ya no podía más?
Todos los retos donde me meto, en todos los callejones sin salida, es porque tengo esa duda, no estoy seguro si lo voy a conseguir o no. Cuando leo sobre un reto, una carrera o una aventura en el que me empieza a dar el nerviosismo, si no estoy seguro si esto va a salir adelante o no, ahí es cuando me empieza a llamar la atención. Y hace ya unos años me empezó esto a llamar la atención, lo veía imposible. Y fue cuando me metí, desde el principio, cuando empiezas a ver a los otros corredores, a los otros atletas, cuando empiezas a ver el nivel atlético que tienen, es tremendo, y ya es cuando empiezas a tener tus dudas. El quinto día fue cuando, de los 8 que te dan para terminarlo, y yo como siempre, como he comentado antes, no voy a ganar, voy a terminar. Soy normalmente de los que llegan los últimos, pero llegan, ¿de acuerdo? Ese es mi reto. Y de los 8 días, en el quinto fue cuando me sentía súper bien, todo iba a un 110%, aquello no podía ir mejor, y decidí apretar un poquito más el cuerpo, el trineo, la meteorología, todo estaba dando, iba, había casado y decidí apretar, me equivoqué y empezó a torcerse. En 12 horas acabé con los guantes, las manoplas congeladas, mojadas de sudor, que es algo mortal en temperaturas bajo cero. El tener ropa mojada es lo peor que te puede pasar y puede acabar siendo mortal. Y bueno, fue cuando me tocó buscar una alternativa a esas manoplas. Sí, tenía...
Y ahí llegaron los calcetines, ¿no? Te vinieron los calcetines, sí. A recurrente, sí, ¿no?
Es cuando empiezas a buscar en ese trineo, a ver qué es lo que hay por ahí. Se te olvida a veces que tenía esto. Yo viajo con 3 pares de manoplas, 2 por si acaso, y las que llevas puestas en todo caso, sí. Durante todo momento, y durante el quinto día las temperaturas no habían sido tan exageradas como decían, nos habíamos mantenido entre 25 y 30 grados bajo cero, Y bueno, pues había un par de manoplas que, aunque no lo creáis, pesan, ¿de acuerdo? Aunque sean unos gramos, cualquier gramo que te puedas quitar de encima se agradece. Entonces me las dejé atrás, las dejé en uno de los puestos de control y a las 14 horas pues las empecé a echar de menos porque ya las manoplas que llevaba en las manos se me habían congelado, se me habían mojado. Y cada vez que sacas las manos de las manoplas, esa humedad, ese agua de sudor, se congela enseguida. En 10 segundos se transforma en escarcha y se transforma en hielo.
Qué nervios, Joaquín. Nos tenemos que hacer una idea de que esto no es un impulso, ¿verdad? Que uno decide hacer una carrera tan dura, ¿no? Esta situación nos demuestra que aquí hay que tomárselo en serio, porque la vida está en juego.
Sí. Esto no es algo que estás viendo un documental en la tele y te levantas del sofá. La organización de esta carrera necesita un currículum tuyo, necesita un historial de carreras, necesita saber que no vas a matarte ahí en medio. La organización pasa a ver qué tal vas cada 5, 8, 12 horas, con lo cual puedes estar 10 horas sin ver a nadie. Entonces, si algo empieza a ir mal, es posible que tarden 12 y si hay una tormenta de nieve, es posible que pasen 24 horas sin verte. Entonces, necesitan saber que los 21 o 24 atletas que hay ahí, atletas o aventureros o como los queráis llamar, se pueden valer por sí mismos por lo menos por 24 horas.
Nos has dicho, entonces, claro, que tenías además puestos de abastecimiento, pero cada cuántos kilómetros, 200 y pico.
En verdad son puestos de control. En otras carreras son de abastecimiento. En esta carrera lo único que te prometen son el hacerte de cobija del viento o de los elementos y darte agua caliente. Eso es las dos únicas cosas que te prometen.
Entonces, ¿el alimento, por ejemplo, de dónde lo sacabas? ¿Lo tenías que llevar tú ya como provisión en el trineo?
Exacto. Entonces, hay de los siete puntos de control, hay dos que serían por Estados Unidos, sí, voy en millas, pero sí, en el kilómetro 190, en el kilómetro 190, ahí te van a dar una bolsa que tú anteriormente les has dado, una bolsa como máximo de 12 kilos, y tú puedes poner ahí lo que quieras. Normalmente es comida, es gasolina para tu hornillo, es lo que tú vayas a necesitar. La mayoría de las veces es comida. Y ese en el kilómetro 193 y luego en el kilómetro 370. Entonces hay dos oportunidades donde te vas a reabastecer de tu propia comida y ya está. Esos son los dos únicos momentos en los que vas a tener comida extra. El resto tiene que ir en el trineo. Que, por cierto, en el trineo, todo lo que vaya en el trineo se va a congelar. Que sepas que
hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no?
Sí.
Por curiosidad, sí, ¿qué ha sido lo primero que comiste después de terminar la carrera y llegar a casa? ¿Qué fue tu antojo? ¿Cuál fue?
Estoy casado con una mexicana, entonces tenía ganas de comida casera. Es lo primero que tienes ganas, comida casera. Entonces, un buen pozole, una carne en su jugo, comida mexicana, sí.
Qué rico, Joaquín. Oye, has dicho antes 10 horas sin ver a nadie. Esto puede parecer una tontería. Habrá gente que diga, bueno, pues estamos más de 10 horas a veces en soledad. Pero con estas circunstancias hay que tener la cabeza bien amueblada, ¿no? Porque se puede hacer insoportable.
Es parte del currículum y del historial que le mandas tú a los organizadores. Tienes que haber estado en algunas carreras en las que, oye, por lo menos 5 horas solo o entre puntos de control. Han habido otros años, este año no se produjo, pero han habido otros años en donde los corredores se juntan y van los 8 días juntos, ¿de acuerdo? Se van haciendo compañía, se van cuidando el uno al otro. Incluso por las noches no hace tanto frío. El problema es que por horarios, digamos, de dormir, de comer, de parar para ir al baño, miles de cosas, la velocidad en la que vas corriendo, en la que vas andando, todo eso hace que es muy difícil que acabes juntándote con alguien, que acabes bien. durante los 8 días. Entonces sí, acabas solo y estoy acostumbrado, no me importa. Aunque no lo creáis, es un paisaje espectacular. Es una de las cosas que me encanta. Medimos mucho el peso que llevas en el trineo, va todo muy medido en cuanto a los gramos. Las cucharas tienen que ser de titanio para que no pesen tanto. Mides mucho el peso, ¿de acuerdo? Todo el equipo que llevas. Y lo gracioso es que después de haber medido todo ese peso, de llevar el trineo lo menos pesado, le añado una cámara de fotos de kilo y pico, con las pilas y las baterías suficientes para poder documentar toda esta aventura, porque me encanta llegar a casa y enseñar a la gente, oye, la aurora boreal, la cantidad de nieve, los paisajes, que es un desierto, pero cuando te has criado en la playa de San Juan, es algo totalmente diferente, es increíble. Entonces, no me importa estar solo, la verdad. A veces pasa gente, te paran, hablas con ellos, que es también muy curioso. Hay gente que no sabe qué estás haciendo y te entrevistan, te hacen preguntas, qué narices estás haciendo, necesitas ayuda, se creen que se te ha quedado el coche averiado por algún otro lado. Cuando les explicas lo que estás haciendo, que estás yendo desde el círculo ártico hasta el océano ártico, pues...
Claro. Nosotros, si te llegamos a pillar ahí en media travesía, la pregunta de examen que te hubiéramos hecho es, esta carrera, que es una de las más durísimas pruebas, ¿no?, del mundo, tiene un nombre bastante extraño, ¿no? El 6633 Arctic Ultra. Ese 6633, explícanoslo, paralelos, explícanoslo.
Bueno, pues lo acabas de decir. El teniendo lo que es el Ecuador siendo el paralelo cero y va subiendo hasta el 90, que es el polo norte,
ahí
el ártico,
el círculo
ártico cae en el paralelo 66 con el minuto 33. Entonces, la primera maratón que corres es desde un pueblecito que es de película. Es un pueblecito de 9 personas, es donde empieza la carrera. Son 9 personas que lo habitan y en verdad es una gasolinera, es una estación de servicio para camioneros, donde se acumulan los camioneros preparándose para la ruta de invierno. Parte de la carrera se hace por un río que... hay que esperar a que llegue el invierno, que se congele, y entonces cuando los camioneros pueden pasar durante el verano, la primavera, el otoño, no pueden pasar. Entonces, en esa estación de servicio se acumulan, están esperando a que el servicio de autopista dé el visto bueno y es cuando se empiezan a lanzar. Nosotros, cuando empieza la carrera, ya están circulando, pero es increíble ver esa estación. Entonces, la primera maratón es desde esta estación de servicio hasta el cartel del círculo ártico 6633. Hasta ese momento todo el mundo va contento, va encantado, son sonrisas, son chistes, son bromas, te haces la foto y de ahí, ese es el primer punto de control, y de ahí ya es cuando empiezan las cosas serias.
Claro,
cuando
claro.
Os
preguntaréis, Joaquín, la gente se pregunta por qué sabes tanto de meridianos, de paralelos y tal. ¿Tendrá que ver con que Joaquín Candel es piloto? Desde hace unos años, unos cuantos, 24 años, te fuiste a Estados Unidos a sacarte la licencia de piloto y eso lo supimos porque nos lo contaste a través de la televisión. Vamos a escucharte.
Me vine aquí para sacarme las licencias de piloto. Me ofrecieron quedarme como instructor de vuelo. Se fue extendiendo, empecé a volar aviones chiquititos, luego volando carga y acabé con esta aerolínea. Aquí era mucho más barato, mucho más rápido, en 6 meses lo tenía todo.
Pues un hombre que sobrevuela el planeta, está claro que tiene que tener sueños de altura. Y eso es otro de tus retos, ¿no, Joaquín? Porque vamos a seguirte muy bien la pista en ese recorrido que quieres hacer del Camino de Santiago desde el Santuario de Lourdes, ¿eh? En honor a tu mujer y a tu hija, ¿no?, que se llaman Lourdes. Que esto es importante y te queríamos animar también desde aquí, desde la noche de COPE.
Pues muchísimas gracias, sí, sería es una ilusión muy grande. Me encantaría hacerlo.
Pues nada, a descansar un poquito, que te lo has merecido. Enhorabuena por ese quinto puesto. Enhorabuena por llegar, porque en realidad los tiempos aquí daban igual. Y bueno, cuando hagas esa hazaña de Lourdes a Santiago, pues nos lo cuentas, ¿vale?
Prometido. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. El primer español en conseguir esta aventura de supervivencia, la más difícil, la 6633 Arctic Ultra. Joaquín Candel, buenas noches.
Un beso, hasta luego.
Gracias.
Gracias.